En Radio Chilena presentamos Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule. Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Observatorio Semanal, que lo hacemos desde la Universidad Católica del Maule, acá en el locutorio que tenemos en el Campus San Miguel. Y como todas las semanas, porque es una tradición y cuando falla lo echamos de menos, se encuentra con nosotros Marcelo Pinochet, director de la carrera de Sociología. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola Arieta, hola Carolina, muy buenos días. La verdad es que ha sido una semana bastante intensa, así que agradezco que hoy día podamos juntarnos, reunirnos y conversar también de otras cosas. Siempre es importante conocer de otros temas. Me parece que el tema de hoy día es bastante interesante,
¿no? Sí, te estás adelantando un poco porque tenemos que presentar a nuestra invitada. No estamos solos aquí con Marcelo. Para los que nos pueden ver, recuerden que nos pueden ver a través de Facebook, en nuestras cuentas de la Universidad Católica del Maule, pero también a través de la señal de Radio Chilena. Así que quienes nos están escuchando por la radio, les cuento que tenemos una visita ilustre, lo voy a decir porque estamos muy contentos con sus logros de esta semana. Gracias. Que es la profesora Carolina Merino Rizzo Patrón, docente de la Facultad de Educación de nuestra universidad, y que esta semana la felicitamos porque tuvo una excelente noticia, porque vamos a ser subsede de la cátedra UNESCO. Buenos días, Carolina. ¿Nos puedes contar un poco más qué significa esto de ser subsede?
Sí, buenos días. Muchas gracias por invitarme. La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura es una organización internacional que reúne o constituye una red de universidades que se preocupan por mejorar los procesos educativos en la educación superior, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de la lectura y de la escritura. Surgió a partir de tres universidades, la Universidad del Valle de Colombia, la Universidad de Buenos Aires y la en Chile la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es la sede de la cátedra. Ellos comenzaron con este trabajo en el año 96 y durante este tiempo se han ido sumando algunas otras universidades regionales para formar esta red, y nosotros postulamos en el mes de julio y nos comunicaron que fuimos entonces aceptados y somos la octava subsede del país, en conjunto con la séptima, octava, no sé en qué orden, porque postulamos junto con la Santísima Concepción y también ellos fueron aprobados. Por lo tanto, de seis subsedes pasamos a ocho con la Santísima y nosotros.
Bueno, y eso es un beneficio importante para nuestros estudiantes, ¿no?
Es un beneficio en el sentido de que institucionalmente e internamente nos permite visualizar y trabajar en conjunto todas las iniciativas que se desarrollan en la universidad para ayudar a los estudiantes a tener éxito en los estudios, porque la lectura y la escritura son procesos transversales para todos, ¿no es cierto?, en la vida, para los que trabajamos, para los que estudiamos, y muchas veces los estudiantes tienen dificultades para terminar sus estudios porque tienen, a su vez, alguna deficiencia en estos procesos o porque no, hay que reconocer que no se lee ni se escribe de igual manera en el colegio que en la universidad. Por lo tanto, la institución tiene que dar apoyo y tiene que darle la bienvenida, por decirlo así, a esta nueva cultura a los estudiantes. Entonces, eso nos va a permitir poner en valor y trabajar articuladamente con todas las otras unidades de la universidad que desarrollan procesos en esta línea.
Claro, entonces uno entendería que no es solo para la pedagogía en lengua castellana, sino no. Para
la pedagogía en lengua castellana, por su particularidad, asume justamente formación en este ámbito. Es un programa que beneficia a todos los estudiantes de la universidad. Esto surge especialmente a partir del programa de alfabetización académica que se creó en el año 2015.
El A+A.
El A+A, claro. Alfabetización académica, que es un concepto novedoso para América Latina, a pesar de que llega más o menos en el año 2000 a este continente, pero proviene de la tradición de las universidades de habla inglesa, universidades de Estados Unidos, de Reino Unido, Canadá, Australia, por ejemplo. En las universidades de habla inglesa hace mucho tiempo que los estudiantes tienen como una exigencia, incluso a veces para entrar a la universidad ellos tienen que escribir un ensayo, por ejemplo. Entonces tienen cursos de escritura extensiva, que se llama. Pero con el tiempo, con el ingreso a la universidad de sectores que habitualmente no accedían, comenzó a observarse que ya no era suficiente con hacer estos cursos como de carácter general, que era necesario entregar ayudas más situadas, que no es lo mismo lo que necesita un estudiante de sociología que lo que necesita un estudiante de medicina, porque usamos la misma lengua, pero escribimos y leemos géneros distintos.
Sí.
Entonces, la perspectiva lo que busca justamente es poder enseñar estas habilidades, pero en contexto situado. Entonces, hay dos movimientos importantes, que es escribir a través del currículum, escribir a través de las disciplinas, pero que apuntan básicamente a lo mismo. Y nosotros nos sumamos a este cambio de mirada de cómo enseñar la lectura y la escritura, y el 2015 echamos a andar este programa. Entonces, las principales acciones se realizan desde ahí. Pero, por ejemplo, está otro, el Instituto de Estudios Generales, que ofrece también cursos en esa línea de carácter electivo o mínimo, que le piden otras carreras, y si lo extendemos más allá, pensemos en todo el trabajo que se hace desde el comité editorial, lo que se hace también relacionado con la promoción de la literatura desde extensión. Entonces somos varias las unidades que están involucradas.
Es muy transversal.
Es muy transversal, sí.
Es que es una competencia, uno podríamos decir, está bien decirlo así, como una competencia, ¿no?
Sí.
Leía yo un paper de un estudio que se hizo en los colleges y universidades de Estados Unidos, y dentro de las 5 características o necesidades que ven los empleadores en los egresados de universidades y colleges estadounidenses, dentro de las 5 hay 2 que tienen relación con esto. Primero, la escritura, y lo segundo, ¿cierto?, la comunicación oral.
Sí.
Como 2 competencias que yo dice, mire, no importa si es ingeniero, lo que tú dices, o si es médico, para nosotros es más importante el reconocimiento técnico que tenga estas habilidades.
Claro, porque no es posible comunicar el conocimiento técnico y tampoco ser un buen profesional si yo no puedo comunicarme, ¿no es cierto?
Comunicar las ideas.
Comunicar las ideas.
Una de las competencias transversales.
Es transversal. Mira, interesante lo que tú planteas del discurso oral. Si bien los estudios de alfabetización académica se asocian al concepto como de la escritura principalmente, sabemos que no se escribe en la universidad sino es a partir de la lectura.
Exacto.
Aquí a lo mejor nos podrán decir, escribe tu biografía en algún curso, o escribe un cuento en un curso de escritura creativa, pero habitualmente el estudiante escribe para dar cuenta de que fue aprendiendo y construyendo el conocimiento que otros han construido. Escribe ensayos, monografías, informes.
Ficha bibliográfica.
Ficha. Entonces son procesos que van de la mano. Y también el discurso oral, porque este proceso muchas veces termina en la comunicación oral. Entonces, si bien no se destaca principalmente como dentro de los programas de escritura académica, se concibe la necesaria preparación en ese ámbito. Y cada vez hay más estudios de la oralidad que han entrado muy lentamente al campo,
sí, nosotros,
de la
lengua. Nosotros lo hemos detectado también.
En sociología,
¿quién necesita? Paso el aviso. En la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Alma, nosotros hemos detectado que efectivamente una competencia de la cual hay que revisar lo que se está haciendo.
Sí.
Nosotros aumentamos, porque nosotros partimos con un currículo nuevo este año y aumentamos al doble la cantidad de horas que destinan los estudiantes a la asignatura de comunicación oral y escrita, porque la creemos sumamente, sumamente necesaria. Y no porque sea sociología y que uno tenga más interés por la humanidad y porque el estudiante de sociología lee más que a lo mejor otras profesiones, que el estudiante de otras profesiones. No solo por eso, sino porque efectivamente para el medio laboral parece que es sumamente importante esto. Yo creo que por algo, por ejemplo, cuando usted postula un trabajo, le piden que la carta sea escrita a mano, por ejemplo.
Exacto.
De puño y letra, y no sea en un Word, ¿cierto? Usando los correctores ortográficos o ayuda en la redacción, que también se puede ahora, digamos.
Sí, claramente una carta con falta de ortografía le baja el nivel inmediatamente al profesional. Quisiera hacerle una consulta a los dos, ya que tienen relación con los estudiantes y tienen ya experiencia en esto, porque suele haber una percepción que también las generaciones vienen con menos de este tipo de competencias comunicativas a causa de la tecnología. O sea, están acostumbrados a hablar por WhatsApp, con mensaje texto, mucho emoticón, más comunicación mediada que comunicación cara a cara. Y esto también puede afectar la cantidad de libros que puedan leer, que ya no es... O sea, se entretienen con videojuegos y no leyendo libros, por ejemplo.
Pero hay un estudio que pueda concluir aquello de que... Porque yo tengo una percepción, luego la voy a comentar, pero es solamente una percepción. Pero existen estudios que dicen que el millennials, a propósito de lo que conversábamos antes, el millennial...
Que ya estamos en los centenios.
Que la generación nuestra, por ejemplo, por decirlo así.
A ver, yo creo que es un tema bien discutible, el tema de si leen más o leen menos. Lo que se dice es que los tipos de lectura que realizan o los procesos o las microhabilidades incluidas en los procesos de lectura son distintas. O sea, los estudiantes
no tienen jóvenes, lectura lineal.
Claro, ellos leen lecturas hipertextuales, o sea, esa habilidad que van leyendo y son capaces al mismo tiempo de ir leyendo lo que va por la columna al lado, lo que va a la columna a la izquierda, que te va remitiendo a otro hipervínculo. Es una lectura de hipervínculo, en que el mismo estudiante o el mismo lector joven se hace su propio camino, su trayectoria lectora, no sigue la misma trayectoria. Ya no leemos de izquierda a derecha ordenadamente, por decirlo así. Las generaciones más jóvenes tienen una lectura mucho más global. Lo que falla es que el nivel de comprensión se ve afectado porque es una lectura más superficial.
Ya.
Porque es más difícil estar atento a no perder, por ejemplo, el tema o la idea central. Si tú estás al mismo tiempo que leyendo un texto, estás explorando lo que el mismo texto te está, a lo que el mismo texto te está invitando a explorar, por decirlo así. Eso respecto de los tipos de lectura. El tipo de escritura, los estudios que hay, es bien interesante. Yo lo he visto en lectura a partir de la experiencia. Muchas veces estos estudiantes que no quieren escribir los trabajos escolares o los trabajos universitarios o no quieren leer los textos que sus profesores les piden, son estudiantes que son lectores en el ámbito de la intimidad y son escritores en el ámbito de la intimidad.
Correcto.
Hay un estudio bien interesante de Daniel Casani, que es un estudio de caso de una chica en España que estaba reprobando las materias en el colegio y ella administraba blogs, administraba sitios donde ella escribía permanentemente. Entonces decía, ¿qué pasó aquí? Entonces hoy día existe un concepto que es muy bonito, que son las prácticas vernáculas de lectura y escritura. La manera de acoger a los estudiantes a partir del reconocimiento de lo que tú traes. O sea, hoy día ya no se habla del... A mí me gusta este concepto. Dicen, hay que dejar de hablar de la narrativa del déficit. ¿De qué le falta al estudiante? Si llegan mejor preparados o no, como Bien. Tú me planteas, Orieta, en el fondo es que los que llegan hoy día a la universidad no llegaban nunca a la universidad.
Sí, claro.
O sea, en el fondo, piensa tú, el dato que daban el otro día, pasaron... O sea, si yo calculaba, cuando yo entré a la universidad, entraban, me parece, pues, a lo mejor me equivoco en el dato, 3.000 estudiantes. Sí. Y hoy día entran, no sé...
Hay 8.000, tú decías, 8.000 estudiantes en la UCM.
En la UCM y a nivel nacional creo que están entrando 300.000, una cosa así. Entonces piensa tú que...
Un millón y medio en educación superior.
Imagínate.
1.5 millón, que es CFT, Instituto Profesional y Universidad.
O sea, es imposible... Conociendo las desigualdades y la brecha enorme, ¿no es cierto?, la formación educativa, que esos estudiantes lleguen todos ellos con las competencias básicas que tú pides de lectura y escritura. Entonces,
mira, sabes que es muy importante, yo sin ser especialista en este tema, ¿sí? O sea, yo conozco más bien, yo puedo contar de lo que yo veo en el aula, lo que yo veo en los estudiantes, pero también con respecto a este tema, es interesante este concepto de práctica vernácula de lectura y escritura. Porque efectivamente, por ejemplo, mi hija, si ella por el colegio tiene que leer 5 libros semestrales, ¿ya? Excepto excepciones, no siempre los lee con agrado, porque tiene la obligación de leer.
Claro.
Y ella tiene un plazo y sabe que la prueba está al día, y entonces se empieza a apurar los últimos días, ¿ya? Pero lee otras cosas. Eso es, creo yo, que es importante. Ahora está leyendo un libro de una bloguista, a propósito de lo que tú decías, de una bloguista, ¿cuál es el nombre de la chica? Catalina algo. Y ella cuenta cómo ha sido su historia, cómo antes leyó la cantante de Tini, de esa cantante también argentina, creo que.
Está el fenómeno transmedia también, porque siguen a la bloguera o la youtuber,
sí.
Saca un libro, leen el libro,
después
siguen con las otras redes sociales que tiene este bloguero.
Exacto.
Entonces se genera este universo transmedia que tiene distintas narrativas. Y claro, son distintos códigos también.
Exacto, son distintos códigos
para poder
distintos tipos de lectura.
Claro. Parece que estamos en el tiempo, ¿no?
No, si nos queda un minuto, ¿sí? Porque me están avisando con anticipación.
Ah, pero qué bien.
Pero yo también lo voy a mostrar, mira, estamos cronometrados. Para que nos vean allá por Facebook. Recordar, aprovechar esta interrupción, que nos pueden seguir por Radio Chilena, como todos los sábados en la mañana, y también por nuestras redes sociales. Puedes decirle a todos que te vean, porque no solo te escuchen, Carolina, que te vean.
Que me vean.
Aquí como que te tratamos bien, con cariño, a través de Facebook y nuestro canal de YouTube. Y aprovecho para pedirle a todos que se suscriban porque estamos subiendo cada vez más contenido y material de toda nuestra Universidad Católica del Maule.
Sí. Excelente.
Y antes de cortar, quisiera, te dejé una tarea antes de comenzar el programa.
¿Tiene la tarea?
La tarea.
algún cantante chileno, pensé, me gusta Manuel García, pero se me olvidó, ¿se llama El vuelo de la libélula? ¿Cómo se llama la canción?
Ah, no, vi mucho Manuel García.
No,
yo, la verdad, no.
Voy a pedir como bien del público.
Ahora pretendes que yo, esa canción. Ah.
Vamos a dejarle la tarea a Mauricio entonces, que desde los controles encuentre la canción. Le vamos a dar un poquito de tiempo.
Creo que es El vuelo de la libélula, no, sí, es de las más antiguas de Manuel García.
Bueno, con Manuel García nos vamos entonces en esta pausa y volvemos en un ratito más, no se vaya, con más conversación súper interesante con respecto al tipo de lenguaje. Podemos volver hablando de los nuevos códigos. Ya, nos vamos y volvemos.
Ahora parece que yo debo mirar hacia el reflejo entre los botes, mañana vas a encontrar una flor que teje contra el pecho, abrazarás su suave fuego y en una danza sutil libélulas del jardín cruzarán el cielo. Tus sentimientos es así, belleza te quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es así que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Ese tiempo a mí da mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor, da mi cela del jardín de las camelias. Es de así, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar.
Estamos presentando Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule.